Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.
Ya te decía, yo nunca había pensado irme del país, nunca. Pues es el sueño que mucha gente idea de que irse a salir a los Estados Unidos, a las Europas. No. Ya te decía, para mí el territorio era algo importante, mi país vital, ¿no? Por favor, esa zona para mí es, pues, todo, el todo. A pesar de todo ese asunto del desplazamiento, yo no pensé el exilio. Cuando vine para Bogotá, no, pues Bogotá, allá quién me va. Como te decía, cuando llego aquí como desplazado y empiezo a mirar lo que, no solamente lo que me estaba sucediendo, sino que cuando yo llego acá y me dicen que hay que hacer estos trámites y empiezo a mirar y me encuentro con lo dantesco, que si bien esos 10 años se ha visualizado un poco más, en esa época era muy oculto, ¿no? Y eso era como tema para algunos y algunas que manejábamos y miramos la situación que vive el país. Pero ya al contárselo así, uno ir a un centro y donde están de recepción de los desplazados y ver todo este drama social, es lógico que uno dice, no, esto no se puede quedar en el brazo de tazos cruzados, ¿no? Y ahí fue cuando yo aquí, cuando llegué del desplazamiento, me empecé a involucrar con cuánta actividad social había, ¿no? Y de relaciones cercanas, ¿no? Lógicamente. Y esa persecución nuevamente aquí en Bogotá. Mientras que aquí en Bogotá me estaba sucediendo eso, yo estaba aquí desplazado, la policía y el ejército, una vez, como tres veces la policía, llegaban a la casa de mi familia con el mismo papelito, que porque ellos les habían encomendado un deber de proteger, que dónde estaba yo. El asunto es de que, igual, la calle cerrada y mis viejas, pues, ya bien, mis viejas son grandes, son jubiladas, y para cualquier persona es eso. Entonces, bueno, en fin, fue muy molesto el asunto. La decisión de salir fue también como eso, ¿no? Como te decía, yo no quería como salir de allá. Yo había dicho, no, nadie me hacía salir de aquí de la región, aun cuando tenía ese papel encima.
Julio César Hincapié Betancur, biólogo de profesión, quien vivía en Calarcá, municipio del departamento del Quindío, zona cafetera colombiana, luego del terremoto en la ciudad de Armenia, en enero de 1999, y su posterior proceso de reconstrucción en el año 2001, funda un centro cultural llamado Bachué.
Bueno, yo termino la biología siempre muy interesado por un tema que me ha apasionado siempre, ha sido la ornitología, el estudio de las aves. Entonces, pues, la maravilla de tener este país lleno de tantas especies, y sobre todo en esa región del Quindío, pues me conllevó a que dedicara la parte de la biología hacia esa práctica biológica. Pero en el desarrollo de esa práctica me encontré con una realidad social muy diferente. En la academia te dicen que hay que conservar los bosques, que hay que los recursos naturales, y sí, lógico que eso hay que apostarle, eso es algo que eso no se puede negar. La cuestión es de que las condiciones sociales a las que querían someter de alguna manera, y lo sigo pensando que todavía lo siguen practicando en las políticas oficiales de Colombia, es a las regiones que se quieren proteger, pues a los campesinos se les impide cocinar con leña, pero sin mirar de que no tenían energía eléctrica, ni gas natural, ni otra fuente de energía para pues, consumir sus alimentos. Entonces, pues lógico, lo único que les queda es de supervivencia para poder hacer sus alimentos, pues es la leña. Entonces, bueno, mirando en eso cómo proteger y cómo generar políticas para que la gente no se muera de hambre en esas zonas, fue que me dediqué a trabajar en algo que se llama el desarrollo rural. Trabajo con las comunidades, mercados comunitarios, mercados campesinos, una vez por mes se logró hacer en algún momento en la zona de Salento del Quindío. En esa época se lograron quitar las cercas de alambre de púas en la zona. Lógico, todo es un trabajo comunitario, ¿no? Con otras compañeras y compañeros, pero igualmente, sobre todo con la comunidad. Desafortunadamente para nosotros decimos que el terremoto del 99 catapultó la llegada completamente de ese modelo de desarrollo. El café empezó a perder su protagonismo económico, pero también su protagonismo cultural. Cuando yo te hablaba hace un rato del del café converso era sobre todo eso, proteger la cultura cafetera, esa cultura que nos había, pues que nos reúne, ¿no? Desde esas épocas de finales de los años 90, en que se empieza a desquebrajar lo que era en ese momento los diálogos en el Caguán y la intromisión tan terrible del paramilitarismo, pues lógicamente allá en la región pues eso no fue para nada ajeno. Y mucho más pues en una región como vos entendés y todos los que nos escuchan entienden, lo que ha jugado esa zona del eje cafetero y la zona de Antioquia en el pensamiento pues de conservador en el país, ¿no? Socialmente hablándolo igualmente. Y en ese espacio me encontré como compañera a una señora que estaba representando a las mujeres. El cuento es que en el 2003 la señora se me acerca a principios de 2003 y me dice: mira, yo sé que vos ideológicamente no tiene nada que ver conmigo, pero yo tengo intención de llegar a ser alcaldesa. Si usted quiere y si los organismos de culturales y derechos humanos me quieren apoyar, pues podemos llegar a unos acuerdos y cosas. Como se hace con esas vainas que para mí era como novedoso también en ese momento, pues nos reunimos con la gente que estábamos cercanos. Y bueno, la señora no era ninguna dañina en el momento, ¿no? No se veía, era como de todo ese aspecto politiquero de la región, era la emoción de todo, era como la más soluble. Llegamos a acuerdos con ella, el cuento de que sale electa, y uno de esos es que me designa como el coordinador del plan de desarrollo de Bucalarca para el periodo 2004 al 2008, ¿no? Yo trabajé en ese plan de desarrollo, trabajamos por todos los rincones del pueblo. No, que es que allá no vamos, porque es que allá hay guerrilla, como si los campesinos allá no pueden hablar. En fin, abrimos las puertas. Y cuando se empieza a desarrollar el plan, a completar el plan, como iba a quedar para ser pasado al Consejo Municipal, empieza la manipulación en los consejos de gobierno, ¿no? Yo iba como técnico ahí a hablar sobre lo que se estaba haciendo y tal, 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 y el secretario de planeación, que era mi jefe directo, decía: no, pero es que no lo podemos hacer, porque es que ahí nos metemos, ahí, él como gamonal, ahí nos metemos en Dios por esto. Entonces ahí empezó: ¿cómo van a pasar ustedes por encima de esto? Que van a, que la, el pueblo, la población ha definido esto como parte de su plan de desarrollo, ¿cómo ustedes aquí, 4 o 5, aquí nosotros reunidos vamos a decir que no? Confrontación fuerte, el asunto de que no tenía votos, entonces salí perdiendo, salí de ahí, y al mes de haber salido de ser director del plan de desarrollo me llegó la amenaza.
El 28 de junio de 2004 llega una comunicación a las instalaciones del Centro Cultural amenazando de muerte a Julio y a otros compañeros. Esta carta estaba firmada por las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.
Cuento de que al mes justo me llega la amenaza. Las fiestas del café en Calarcá son el 29 de junio, ¿no? Allá se llaman las fiestas nacionales del café. Estamos en plenas fiestas, 28 de junio del año 2004. Llega un compañero que es militante del Partido Comunista y me dice: hermano, mira lo que nos ha llegado. Y cuando él me está diciendo eso, 10 minutos después estaba llegando la misma cosa ahí al Centro Cultural. Y bueno, yo al principio no le quise poner con bolas a la vaina, dije: no, uno entiende qué es lo que pasa en ese país, y dije: no, es decir, hay que poner cuidado, pero eso debe ser cualquier boludez. No, una carta con el sello de las autodefensas, diciéndome, pues donde están los nombres de nosotros tres, diciéndonos: guerrilleros hijos de puta, aquí no se viene hijo de puta, tienen que irse de la región, ustedes son cómplices del terrorismo, del narcoterrorismo, de las FARC, que señalan directamente. Les damos una semana para que abandonen la región.
Tras las constantes amenazas, Julio toma la decisión de salir de su región y llegar a Bogotá para instaurar las respectivas denuncias y salvaguardar su vida. Estando en Bogotá y después de recibir nuevas amenazas, toma la decisión de salir al exilio en agosto del año 2004. Según cálculos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, ACNUR, llegan a 394.100 con estatus de refugiados y han hecho 391.000 solicitudes similares.
Aquí en Bogotá, pues, yo no me quise esconder más. Es decir, yo vine para Bogotá, pero dije: no, yo si me quedo aquí quieto, me voy a morir, ¿no? Pues lógico, cuando yo hago la denuncia ese martes en la fiscalía, los tipos de la fiscalía, y ahí cuando yo empiezo a entender directa eso que vos decías, que uno desde la academia no puede decir y tratar de entender el conflicto, no, pero cuando ya te pasa, empiezas a mirar como esas cosas hasta perversas. Pues, la fiscalía, si yo voy a denunciar a la fiscalía y empiezo yo a relatar de lo que había sido mi vida, lo que había hecho, y la respuesta del funcionario, ve lo que te ganas por defender los pobres, los derechos humanos. Cuando yo escuché eso, yo dije, ya esto aquí ya no está perdido, ¿no? El cuento es que yo me vengo para Bogotá y policía, DAS, todo el mundo me decía, aquí no existe paramilitares. Me hicieron un estudio de seguridad, el cual cuando yo me vine para Bogotá no había salido. Cuando yo llego acá a Bogotá dije, bueno, esto no lo voy a dejar pasar por alto. Quiero demandar al Estado, ¿no? A mí una definición clara sobre ese asunto. Y el colectivo de abogados Alvear Restrepo tomó mi caso. Ellos me dicen, mira, el 70% de la gente cuando hace la demanda la vuelven a perseguir. Si usted está dispuesto, y dicen, no tengo problema. El cuento es que así sucedió. Se puso la demanda en noviembre, si la memoria no me falla. Y en enero, cuando estaba yendo con un compañero que también estaba aquí en condición de desplazado a recoger una ayuda, esas que daban, nos empezaron a perseguir aquí en Bogotá, confirmación de ese asunto. A uno siempre le han dicho que no, que cuando pasen las cosas usted viaja, baje el perfil y eso. La verdad, hermano Julio, yo no. Es siempre visto que la democracia hay que hacerla de frente, ¿no? Y yo nunca he estado haciendo cosas malas ni clandestinas, ¿no? Siempre he sido de frente en asuntos básicos para mí, como la defensa de la vida en todas sus dimensiones, no solamente la vida humana, sino también en todas las dimensiones, por esa visión que tengo ambientalista. En enero llegan y me vuelven a amenazar, ¿no? Ah, bueno, esta persecución, estoy con este compañero, vamos a un café cercano al colectivo, y estábamos ahí como tratando de esquivar eso cuando se nos sentaron dos personajes al frente, y los dos con placas del DAS, y dejaban ver sus armas. El asunto es de que unos minutos después, yo no sé si fue coincidencia, si realmente hay un proceso de persecución, para mí sí que las coincidencias fueron muy grandes, pero el personaje que me había tomado a mí el estudio de seguridad en Armenia, el DAS, es el mismo que estaba ahí sentado, ¿no? Cuando yo estaba aquí en Bogotá, ya se hace, me mandan la copia del estudio de seguridad. Julio, tergiversaron absolutamente todo. Y para ellos, yo nunca había sido defensor de derechos humanos, para ellos nunca había sido defensor de ni trabajador social, ni trabajador de la cultura, nada. Que no entendían por qué me estaban amenazando. Se sintió el caso y me voy al exilio, ¿no? Cuando ya tomé, vi que ya no era más posible estar acá. Cuando yo estaba acá, cuando en ese momento que llego aquí a Bogotá, como te dije, yo nunca bajé la militancia. Entonces, lo que estaba cocinando en ese momento, como la creación del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, ¿no? Entonces, también estuve apoyando durante esos meses que estuve aquí en Bogotá antes de ir al exilio al proyecto Nunca Más. Y ahí fue donde pues empecé a involucrarme mucho más con esta casa, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Que igualmente ya era de mis afectos. Pero que esa circunstancia tan terrible me permitió estar en el momento histórico de la fundación, de la creación del movimiento, ¿no? En ese momento, hace ya 10 años atrás. En fin, el cuento es de que sigue aquí la persecución y algunas compañeras y compañeros dicen, hermano, pues es que en ese momento la soledad que uno tenía era terrible. La soledad que uno miraba hacia sus compañeras y compañeros, no por la individualidad, sino en el grupo estábamos todos hechos casi tristes, ¿no? Estábamos tratando de reencauzar el camino, después de esa investida paramilitar. Y todo el mundo muy asustado, muy individualizado, ¿no? Entonces, uno no veía una solidaridad plena. Cuando yo salía allá de la región, fueron 4 o 5 los que se manifestaron en contra de eso, ¿no? De resto toda la gente es por algo se da o callados, ¿no? Y bueno, aquí cuando llega eso, entonces me dicen de que me da la opción de salir, ¿no? Lo pensé mucho tiempo, en esos meses acá, hasta que ya no aguantó más, ¿no? El asunto. Se presentaron la propuesta ante la pastoral social en ese momento, y fui escogido casi inmediato en el plan de protección a líderes sociales y populares, ¿no? Están abriendo en ese momento el programa en Argentina. Pero cuando yo tomé la decisión del refugio fue cuando, también fue por compañeras y compañeros que me decían, hermano, la verdad es que cuando yo empezaba a perseguir acá y todo ese asunto, me decían, pues como que ya no podemos hacer más, ¿no? Es complicado que se tome esa decisión, pero la tomé y fui para la Argentina y fui el primero que llegué en ese programa a Buenos Aires, ¿no? Como refugiado. Allá me atendió el CARF, que es una organización hermana como aquí de la pastoral, y estuve un año en esa con ese programa. A finalizar ese año, durante ese año ya aún seguían visitando a mi familia en Armenia. Y durante ese año el gobierno argentino me dio el reconocimiento como refugiado político, ¿no? Al año tenía la opción de optar por retornar o porque el programa que yo fui era por un año. Entonces el programa me convoca, las condiciones igualmente aquí no habían cambiado mayormente, y opté por quedarme.
La sensación de soledad que experimenta un exiliado la narra Julio, haciendo entender todas las dificultades a las que se ve enfrentada una persona refugiada en esta condición.
Yo llegué allá el 27 de julio del 2005 y el contrato del apartamentico por estudio que me habían conseguido empezaba el primero, entonces este es el día con un hotel en la más impresionante depresión que duró 6 meses, y ese programa pues me daba la posibilidad de conseguir una cama, unas sillitas, cosas de esas. Eso como tal estuvo arrumado un mes en la esquina del apartamento. Yo dormía solamente en el colchón y salía en el día a ver a la ciudad y como medio que conocía, pero la depresión me ganaba, ¿no? O me iba a tomar un café o algo y era con la paranoia encima todavía de mirar quién entraba, de estar dando la cara a las puertas, hasta que reaccioné y dije, el mes después de despedir, hermano, para, te vas a enloquecer. Ya cálmale a eso y empieza a mirar cómo socialmente también se empieza a vincular acá, porque no, te vas a enloquecer. Y bueno, eso fue lo que conllevó igualmente a que pues empezaba a generar una cantidad de nexos y con organizaciones sociales y políticas de allá en la Argentina. Hasta el año 2000, ¿qué año es tomado? Hace 2 años, en el 2013, tomé la decisión de 8 años. Precisamente volví aquí, yo fui para allá hace 10 años, el 27 de julio, y yo volví aquí a Colombia el 17 de julio del 2013. Entonces allá me tocó hacer de todo, desde albañil hasta mesero de algunos cafés. Y ya con el tiempo, algunas organizaciones sociales de allá de la Argentina presentaban un proyecto al gobierno nacional para la recuperación de un puente histórico que hay allá. Que eso era un proyecto que se presentó a un organismo que es como el INVIA de acá, ¿no? El asunto es que la actual presidenta aceptó la propuesta y nombró de planta a 90 personas, ¿no? De carrera administrativa. Fueron tan solidarios los argentinos, y en eso quiero ser muy enfático en este tiempo, ¿no? En el tiempo que me están escuchando, pero quiero enfatizar eso, supremamente solidarios, increíblemente solidarios, tal vez por lo que ellos vivieron el terrorismo de Estado así tan de frente. Y esa solidaridad fue que conllevó a que uno de esos cupos me lo dieran a mí, y estuve trabajando como biólogo en ese instituto, como el INVIA de acá, durante los últimos 4 años antes de venirme para acá. Pero nunca, desde que estuve en Argentina, nunca deseché la idea de volver. Yo desde que pisé el primer día del refugio siempre estuve anhelando el retorno, y así fue que tomé la decisión. Ya te dije, yo tenía mi puesto garantizado, tenía todo, pero no, yo no me había ido a conseguir nuevas vidas ni mejores formas de vivir, ni tampoco pensé jamás el exilio para ese tipo de cosas. Exacto. Entonces sí, tomé la decisión de volver, y tomé la decisión de volver porque desde allá del exilio igualmente se veía una situación que, bueno, aquí la realidad es muy diferente, pero de todas maneras también el país ha cambiado, no se puede negar. Si hace 10 años, como te decía, era la soledad completa y que uno miraba y todo el mundo andaba en la supervivencia, porque estaban masacrando y persiguiendo ya a todo el mundo. No, ahora se ve un panorama diferente. Entonces, uno desde el exilio ver que surgen propuestas como Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica, lo que los estudiantes hicieron acá con el movimiento estudiantil, los campesinos, pues uno dice, joder, el país está, hay otro rumbo. Hace 10 años eso no se veía para nada, por favor. Entonces sí, eso fue lo que dije, no, vuelvo.
Tras años de exilio, Julio, ya con una nueva vida organizada en Argentina, toma la decisión de retornar a Colombia y en el año 2013 llega a Bogotá, a comenzar de cero nuevamente, encontrándose con otra realidad donde se da cuenta del paso de los años, alejado de su tierra y de su familia.
Ese es uno de los dolores más fuertes. A ver, a mí me criaron mis abuelos y tres tías. Mis abuelos ya se fueron hace muchos años, entonces mis viejas son las únicas que me quedan. Y me cortaron todos esos años de compartir con ellas, ¿no? Y ahora que vuelvo me encuentro a mis madres, quizás son grandes, mucho más grandes, con todos los achaques del mundo, que ya ni se pueden ni movilizar. Es decir, me duele eso, de esos tiempos que se perdieron con ellas, y saber que ahora me encuentro con unos seres que están esperando a que todo se les pueda ayudar, ¿no? Y eso, dolor, porque es un tiempo que no se va a recuperar, ¿no? Dolor igualmente de la marginalidad que generó. Ahora que vuelvo y he ido a la tierra tres veces, y en esos tres momentos, mucha gente me dice, ¿y tus viejas fue que se fueron de acá? Ellas no volvieron a salir, se encerraron. Es decir, el exilio no fue solamente para mí. La persecución no fue solamente para mí, fue la familia. Entonces, pues, si bien esa presión que te decía, que iban constante a la casa cuando estaba aquí en Bogotá y cuando me fui para el exilio, eso paró. No hay que negar que el estigma social también queda, ¿no? Entonces, pues, si bien, que como te decía, ahora que volví, mucha gente me decía, uy, qué bueno volver a ver. También encontré muchos ojos mirándome, así como este que hace nuevamente por acá, ¿no? Cuando yo volví la primera vez que fui allá, pues fue una emoción gigante volver a abrazar a mis viejas, ¿no? Dos de ellas habían ido durante el tiempo del exilio, todos a visitarme. Una de ellas no, por la enfermedad. Entonces fue muy fuerte el asunto. Doblemente fuerte cuando fui al paraíso, a Cocora, ¿no? Encontré una carretera pavimentada dedicada al turismo, y por consiguiente lo que uno hacía un recorrido en, ponle, maravillándose con el paisaje, tomando fotos en una hora, tardé casi 3 horas en llegar desde Salento. Yo no podía creerlo, hasta Cocora, de la cantidad que no se movían los autos, ¿no? En fin. Y por consiguiente, basura, los campesinos con los que yo trabajaba, con en la cerca, el asunto, encontrármelos ahora llevando turistas al lomo de burro, ya no están trabajando la tierra. Capitales que ya no son ni sanos ni son de la región, por ejemplo, no es porque, sino que, bueno, no entiendo, bueno, sí entiendo, pero desafortunadamente Armenia es una ciudad chiquitita y tiene otras edificaciones de 20 pisos, 25 pisos, y uno dice, pero ¿de dónde sale todo esto, no? Supuestamente la ciudad que tiene uno de los índices de desempleo más altos del país, creo que es la tercera ciudad, si no es la segunda, y cómo están todos los días inaugurando centros comerciales gigantes para una ciudad tan chiquitica. Entonces uno dice, bueno, carajo, el modelo económico que instalaron, pues lo instalaron a sangre y fuego, como se dice, y a los que para ellos éramos molestos, pues nos sacaron, ¿no? A otros corrieron otra suerte. Pero bueno, desafortunadamente, pues es lo que ha vivido todo el país. Y eso vos lo entendés así como directamente cuando te toca, no es porque uno es afuera. Yo siempre, es lógico, el conflicto, la situación que vivía, muy compleja. Y yo entendía las persecuciones, el exilio, los presos políticos, pero cuando ya te toca a vos, ya es ya como que la realidad te dice, esto sí es, esto no es lo que te dicen los libros.
Hoy Julio Hincapié retornó como biólogo y defensor de los derechos humanos, y anhelando que pensar en un país diferente y democrático que avance hacia las libertades completas no puede ser basado en decisiones que pasen por encima de la justicia. Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.